Milibet salió de Venezuela a principios de abril, se fue con su marido y su hijo de solo 10 años. El objetivo, llegar a Estados Unidos en busca de un futuro. Después de una travesía demasiado larga, están en la última parada, en la frontera norte de México, acogidos en un centro de inmigrantes.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados, un techo, una comida, pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en la calle, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
Milibet nos cuenta que uno siempre sale del país con unas expectativas que luego no se cumplen. El viaje es muy largo y muy costoso.
En algunos países de verdad que no hemos contado con apoyo de nada. Porque de verdad que uno viene con una expectativa, una plata, pero el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado. Y solamente casi que en pasaje, yo en varios autobuses me tuve que montar a mi hijo en las piernas. Y mi hijo tiene 10 años, él es un poquito grande, pues.
14, 15 horas de viaje en coche con su hijo sobre las piernas porque no tenían dinero para pagarle un billete. Hasta ahora tenían miedo de cruzar la frontera por si eran deportados. Así que intentaban gestionar los permisos a través de una aplicación, pero resulta imposible. Se bloquea. Solo esperan que dentro de unos días al fin puedan intentarlo.
De verdad que ojalá que implementaran otros métodos para uno por lo menos acercarse hasta la frontera y no tener miedo de que lo vayan a deportar de una, sino que por lo menos pongan como unos requisitos, unos requerimientos para uno decir, verma, yo cumplo con esos requerimientos, voy a intentarlo en una frontera presencial. Todos los que estamos aquí tenemos fe, pues si no, ya hubiésemos buscado manera de volverlo.
Milibet sabe que en solo unas horas la situación cambia, expira el título 42, la ley por la que Estados Unidos podía expulsar migrantes en caliente. Se aprobó durante la pandemia para controlar el virus y ha estado presente hasta ahora. Desde su aprobación, más de 2 millones de migrantes fueron detenidos y expulsados de Estados Unidos. Como te digo, esta ley está a punto de cambiar. De hecho, se espera una llegada masiva en los próximos días. Migrantes como Milibet, que llevan semanas peregrinando. Son las caravanas que proceden de varios puntos de América. Este sonido es de hace solo unos días en México, mientras que Andrés López Obrador, presidente de México, niega la evidencia.
Nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está abriendo una opción, una alternativa, que no tienen que salir de sus países, que pueden hacer el trámite en Guatemala, que pueden hacer el trámite en Salvador, que pueden hacer el trámite en Honduras.
Nah, las palabras de López Obrador son absurdas, sobre todo teniendo en cuenta el dato. La CNN cifra en más de 100.000 personas las que esperan para cruzar la frontera en los próximos días. Algunos datos hablan de 150.000, 35.000 en Ciudad Juárez, 16.000 en Tijuana. En la frontera entre México y Guatemala, en Tapachula, hay 50.000 personas. Y otro dato que impresiona es el aumento de chinos que cruzan por esa frontera. En 2021 lo hicieron 450, pero en lo que va de año ya son 4.000. Biden y López Obrador han acordado trabajar juntos para que no se descontrole más la situación.
Tiene que haber también un cambio, de eso hablamos. Tiene que haber una política de buena vecindad. ¿Qué tiene que hacer? Lo digo de manera respetuosa, ¿no? Los del gobierno de Estados Unidos. Buscar arreglos en Venezuela, en Cuba, en todos los países. ¿Cómo se va a poder mantener la armonía si se tienen diferencias, si hay confrontación con los vecinos?
En Estados Unidos, el Partido Republicano presiona al gobierno, relaciona de forma directa la situación en la frontera con el aumento de la inseguridad, con la entrada descontrolada de fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y que ya está causando estragos en Estados Unidos. El fentanilo se fabrica en México y mata 70.000 personas al otro lado de la frontera. Este es el senador John Kennedy preguntando a Ann Milgram, la jefa de la DEA.
Si el presidente López Obrador invitara a los militares estadounidenses o las fuerzas de seguridad a ir a México y trabajar con ellos para frenar a los cárteles, ¿qué pasaría?
Creo, senador, que podríamos detener a los cárteles.
De acuerdo, ¿se lo ha sugerido al presidente Biden?
Si pudiera, creo que podemos detener a los cárteles.
¿Por qué el presidente Biden no lo ha hecho?
Faltan solo unas horas para el fin del título 42 en Estados Unidos, esa ley que permitía las expulsiones en caliente. En los próximos minutos nos vamos a un lado y a otro de la frontera vamos a estar en el lado estadounidense, en Texas, también en el lado mexicano. Se vivirán escenas atroces y llegadas masivas. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es el ambiente ahora mismo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se dice y a partir de ahora qué, tras el título 42?
Pues mira, el presidente Biden y también el secretario de Seguridad Interior, Mayorkas, describían en las últimas horas esa fotografía de la frontera como una fotografía que puede ser caótica, que sin duda es difícil, que sin duda es un desafío en la frontera. A las 11:59 de esta noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, va a expirar ese llamado título 42 que permitía la expulsión en caliente de migrantes por la emergencia sanitaria del COVID. Expira el título 42, pero se vuelve a aplicar el título 8 de la ley de inmigración, que básicamente describe, Ángel, estas posibilidades, ¿no? Esto es lo que dice la ley de lo que está pasando, lo que se está aplicando ahora mismo. Lo primero es lo que se conoce como el permiso humanitario para los migrantes, lo que se llama aquí el humanitarian parole, que afecta fundamentalmente a los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que si tienen un sponsor ya en los Estados Unidos que los reclame, que pueda ofrecer algún tipo de apoyo hacia esos nuevos migrantes, pueden conseguir un permiso por 2 años. Otra posibilidad de entrada en los Estados Unidos, conseguir, y lo decíais antes en la información, una cita en uno de los puestos fronterizos a través de un app o haber solicitado asilo en un país tercero antes de llegar a la frontera. Dicen las autoridades estadounidenses que se están procesando unas 1,000 solicitudes al día a través de esa app, que entran de esos 1,000 unos 740, y una vez que entran tienen que esperar una cita ante el juez, una cita ante un juez de inmigración que puede tardar meses o que puede tardar años. De hecho, la media es, una vez que logras este paso en la frontera, es que tu cita ante el juez de inmigración tarde la media. Son 4 años, Ángel, 4 años para que se arregle tu situación legal en los Estados Unidos. Y además, luego están los que entran, por supuesto, ilegalmente, que son trasladados directamente a un centro de detención para ser deportados. Ha dicho el secretario de Seguridad Interior que esa deportación se va a realizar en un plazo de 30 días y que además se les va a imponer una prohibición de al menos de 5 años para volver a entrar en los Estados Unidos. Aquí la excepción son las familias con menores a su cargo o menores solos, que se les va a permitir la entrada en los Estados Unidos pendiente de presentarse ante un juez que, como te digo, es algo que ahora mismo tarda una media de 4 años.
Juan, impresionante el dato de los chinos.
Desde luego, es que cada vez son más los inmigrantes chinos que cruzan a Estados Unidos sin papeles, ilegalmente, realizando viajes a través de varios países en medios de transporte, pero también a pie y utilizando fundamentalmente las redes sociales. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos dice que en los últimos 5 meses al menos 4,300 inmigrantes y documentados chinos han sido detenidos cruzando la frontera sur, lo que supone el doble del año anterior. Y el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un think tank aquí en Washington, ha hecho un análisis de esas personas y dicen que son personas de clase media que sienten que las oportunidades están disminuyendo y que la situación política en China se ha vuelto mucho más arriesgada y que por eso buscan cualquier método, por las buenas o por las malas, para salir de China.
Juan, todo esto con un debate político y de seguridad muy, muy abierto, muy difícil, con el fentanilo, la droga esa que se cuela por la frontera, lo que faltaba.
Claro, es que la situación de la frontera hace surgir el debate de la inmigración ilegal, pero hace también surgir el debate del tráfico de drogas. O sea, México es el principal suministrador de drogas de los Estados Unidos. Y como decíais antes, se calcula que en Estados Unidos mueren al año 70,000 personas por causa de esta droga, del fentanilo. Lo quieren juntar todo. El debate es muy amplio y está muy presente ahora mismo en la sociedad estadounidense, muy pendientes de lo que pueda pasar esta próxima madrugada. Los republicanos van a aprobar hoy en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, una nueva ley de inmigración que se va a frenar en el Senado porque los demócratas no están decididos a pasarla, y es un debate donde unos y otros se arrojan la pelota desde hace muchos años, porque la ley de inmigración que está en vigor en los Estados Unidos es de los años 90, y de los años 90 hasta hoy, hasta el 2023, no solo la inmigración, el mundo ha cambiado muchísimo, y una ley de los años 90 que intenta de alguna manera poner vallas o poner cuotas a la hora de la inmigración en una frontera como la frontera sur de los Estados Unidos, no, si servía en los años 90, desde luego no sirve en el 2023. Se calcula que solo en los dos últimos años en la administración Biden hay 6 millones de personas que han cruzado esa frontera, que la administración Biden ha expulsado a 2 millones de personas en dos años, que es mucho más, por ejemplo, de lo que expulsó Donald Trump. Así pues, es un debate que está muy presente en la sociedad estadounidense y que va a seguir estándolo, porque aunque, bueno, queden más de 500 días para las elecciones presidenciales, es un tema que, como te digo, claro, está muy presente y que va a ser fundamental.
Ni que decir tiene que ser noticia o la catástrofe aumenta. Entramos y hablamos cuando quieras. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Cuídate, chao. Te recuerdo, expira en unas horas el título 42, la ley que se creó en la pandemia y que permitía la expulsión en caliente de migrantes irregulares en Estados Unidos. Efrén Olivares es director de un proyecto de derechos civiles en Texas.
Esperemos que el día 12, o sea, el viernes, sea cuando en realidad se empiece a implementar lo que se llama el título 8, que es básicamente volver al status quo de marzo 2020, donde se debe procesar a las personas migrantes y solicitantes de asilo sin expulsarlos, ¿no? Que es lo que el título 42 ha permitido, una serie de expulsiones sin ningún proceso.
Se calcula que más de 100.000 migrantes esperan al lado de la frontera en México. El aumento de la presión es evidente. Desde el lunes se calcula que cruzan o lo intentan 10.000 personas al día.
Ahorita está la situación muy fluida en la frontera. Esperamos que el gobierno le dedique todos los recursos necesarios para un procesamiento ordenado en la frontera a partir, te digo, del viernes y desde ya, porque ya se están viendo aumento en las personas.
El Partido Republicano ha pedido mantener vigente el título 42, seguir controlando la frontera con esa ley, pero este mensaje anti-inmigración es algo que ya ha traspasado el debate político, ha ido más allá.
Desde los rincones más anti-inmigrantes y racistas de tanto la prensa como la política siguen los ataques, ¿no? En los medios día a día describiendo y caracterizando a los migrantes y a sus familias como amenazas para el país, y eso ha dado pie a ataques.
Efrén se refiere a lo ocurrido esta semana. Un coche embistió a varios migrantes venezolanos frente a un refugio en Brownsville. El ataque dejó 8 muertos. Te recuerdo que estamos poniendo el foco en esa frontera entre México y los Estados Unidos. Allí es imposible el dato oficial. Entre 100.000 y 150.000 personas esperan para cruzar en las próximas horas. Quieren aprovechar el fin del título 42, la ley que permitía las expulsiones en caliente. Hemos estado en el lado de Estados Unidos, nos vamos hasta el lado de México. Allí está el padre Francisco Gallardo. Es el encargado de misiones en Matamoros, en México. Padre Francisco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes acá en México, en Matamoros. Ahorita son las 2 de la tarde y pues desde acá les saludo desde este lugar de la República Mexicana.
Gracias por atendernos, padre. Hace pocos años estaba yo en McAllen viendo Reynosa al otro lado de la frontera. Sí. La situación de ahora es mucho peor que la de hace años, ¿no? En cuanto a número de personas, padre.
Sí, en cuanto al número de personas, sí tenemos muchísima gente. Ahorita con lo del fin de título 42 se está dejando venir la gente aquí en la frontera. Pues tú conoces acá, estamos en el rinconcito de México con Brownsville. Y pues en Matamoros ahorita están llegando yo creo que unas 2.000 personas por día para querer cruzar. De hecho, mucha gente entre ayer y hoy ha cruzado de manera irregular por el río Bravo, pues con el fin de que sean aceptados en Estados Unidos, porque la situación sí se vuelve más grave, aunado a la violencia que tenemos acá.
Ese río Bravo o río Grande, depende de en qué orilla se encuentre uno.
Sí.
¿Se sigue cobrando muchas vidas, padre?
Sí, tú lo acabas de decir, es cierto. Nosotros en Matamoros decimos en México Río Bravo y en Estados Unidos le llaman Río Grande, pero es el mismo río que
sí.
Pues se detiene toda la migración y que la gente cruza y que la gente muere y la gente se desaparece y que a veces no se sabe, ¿verdad? Por los medios, sino porque pareciera que nos hemos acostumbrado a ese tipo de situaciones y de violencia cuando no debería de ser.
¿Cómo sobreviven esos miles y miles de personas? Los más afortunados a lo mejor pueden tener atención con ustedes o con sus servicios, pero la mayoría estarán tirados literalmente en el monte o en la calle, ¿no?
Sí, hay un campamento a la orilla del río Bravo, de un buen número de personas que intentan cruzar. Hay personas en situación de calle. En Matamoros tenemos muy pocos albergues para migrantes, y lo que tenemos son espacios chicos, no tenemos para mucha capacidad. Yo estaría atendiendo ahorita a unos 500, 600 personas, otro albergue que existe también unas 200, 300. Algunos rentan algunos cuartos, algunas casas, algunos pisos, pero la situación, y sobreviven precisamente por la caridad o por el dinero que les manda su familia o sus amigos de Estados Unidos hacia México.
¡Qué horror! Yo cuando estuve allí, la mayoría de migrantes eran de Guatemala, El Salvador, de Honduras. Ahora se han multiplicado las naciones. Ahora hay cubanos, venezolanos y chinos. Es impresionante lo de los chinos, padre.
Sí, es impresionante lo de los chinos. Ahorita, en los últimos meses, pues la mayoría de, en cuanto a naciones, son los venezolanos. Vienen familias completas de venezolanos, pero en los últimos días tenemos los chinos. Aunque aquí hay, no es un grupo muy grande, sin embargo, ya es una cuestión importante porque están los chinos los que están y quieren cruzar hacia Estados Unidos.
¿De qué huye la gente? ¿Hay algún denominador común? ¿Por qué emigra esa gente desesperados, con niños, con bebés? ¿Por qué?
Bueno, la pregunta es, cuando nosotros lo hacemos hacia ellos, por ejemplo, Venezuela, pues todos conocemos la situación de difícil que hay política en esa nación, y nosotros les preguntamos, porque su gobierno dice una cosa, pero al preguntarles yo qué sucede, ellos dicen que no tienen casa, no tienen seguridad, no tienen alimentación, no les alcanza el dinero para poder tener alimentos o para tener una canasta básica correcta como debe ser, y por eso se huyen y vienen ante situaciones gravísimas. Todos sabemos que tienen que cruzar varias naciones para llegar acá al sur de Estados Unidos, norte de México, y que de veras es una situación gravísima, de dolor, de situaciones fuertes, de experiencias, de muerte. Todo lo que platican es un horror, en verdad.
Padre, ¿es peligroso? ¿Los coyotes trafican con seres humanos?
Sí, cuando hay una situación que emite Estados Unidos, por ejemplo, que dicen vamos a cerrar puentes, ya no vamos a dejar cruzar ni de manera regular, cuando todo eso se da, es un aprovechamiento de los cárteles que trafican con personas, porque les cobran muchísimo. De hecho, cuando vienen aquí, que por ejemplo ahorita que está el civil peruano, que estaba el título o está todavía el título 42, es una de las promesas donde les dicen, yo te llevo, tú te vas a entregar, tú vas a cruzar, pero te voy a cobrar tanto dinero. O sea, por todo cobran. Paso que da migrante es peso o dólar que tienen que pagar.
Y la última, la pregunta del millón de dólares. ¿Hay solución?
Pues es que la solución es cuestión internacional en todo lo que se tiene que hacer para la cuestión de los pueblos y naciones. La gente sufre, la gente está en un profundo movimiento. Lo que sí es general es el aspecto y que ha afectado muchísimo, ya sabemos, la pobreza, es la falta de seguridad social, es la falta de su seguridad de vida, y también muchos están huyendo por la cuestión del cambio climático y todo lo que conlleva. Entonces es todo un conjunto de situaciones las que se tienen que organizar pues para poder dar respuesta a esta movilidad humana, que yo lo acabo de escuchar, es internacional, pero aquí en América pues es gravísima la situación. Casi todo el sur y el centro de América vienen hacia el norte, hacia Estados Unidos, y que no son bien recibidos. Se dice que es el sueño americano, nosotros lo decimos que no es el sueño americano, por todo lo que sufren los migrantes, hombres, mujeres, familias, niños y todo.
Padre Francisco Gallardo, encargado de misiones en Matamoros, al norte de México, muy cerquita de ese río Bravo o Río Grande. Padre, gracias, cuídese.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Hemos puesto el foco en ambos lados de la frontera, en México y Estados Unidos, una auténtica catástrofe humana. Faltan pocas horas para el fin del título 42 y habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona este desastre.